Antes de que oremos, deseo leer en el Salmo 89. Salmo 89, a partir del verso 1 y hasta el noveno. Las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Señor, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque, ¿quién en los cielos se igualará al Señor? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todo cuantos están alrededor de Él. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te rodea. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias por tu preciosa y santa palabra. Te damos las gracias también porque tú nos has dado la correcta actitud hacia ti, unos con otros, y hacia tu palabra, y hacia tu obrar, por tu gracia. Y que tú preparas una atmósfera en tu pueblo en el cual tú te sientes bien y puedes hablar y obrar. Fiel Dios, te pedimos, sé hoy presente. Anda a través de nuestras líneas y habla a nuestros corazones. Salva a los perdidos. Sana a los enfermos. Libera a los cautivos. Permite que el Evangelio de Jesucristo hoy, en este culto, se haga un poder de Dios, un poder de Dios, el cual nosotros vivamos, de manera que aquellos los cuales quizás vengan por primera vez lo puedan vivir con nosotros. Señor, no solamente queremos estar aquí, sino que queremos tener la convicción de que nosotros, en tu nombre y en tu presencia, estamos reunidos para escuchar tu palabra y para entenderte a ti mejor en lo que tú te has propuesto hacer y dejarnos introducir en tu voluntad y en tu plan. Fiel Dios, habla a nosotros de una forma fácil de entender. Te pedimos que donde haya culpas o pecado, donde transgresiones existan, donde haya falta de amor o juzgado, o sea lo que sea, que exista, quieras tú ahora permitir que la sangre del Cordero fluya sobre todos nosotros y que con fe lleguemos detrás del velo al lugar santísimo y viendo por la fe al trono de gracia con la sangre rociada de la reconciliación. Sé misericordioso con nosotros y erígenos en tu presencia de manera de que nadie se quede desfallecido o desmayado, sino que todos seamos consolados, afirmados y fortalecidos. Tú, vencedor de Gólgata, revela tu victoria de forma poderosa, en una forma digna de ti. Te adoramos y te honramos y te damos también las gracias de que tú nos regalas el respeto necesario unos con otros, de manera que sepamos cómo debemos de comportarnos unos con otros. Te pedimos, sé con nosotros y bendícenos desde las riquezas de tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. De corazón, le damos la bienvenida a todos en nuestro medio y con nosotros conjuntamente. Escuchemos la palabra preciosa de Dios. Para nosotros, la palabra de Dios realmente se ha hecho preciosa. Y pudiéramos, o mejor dicho, no pudiéramos vivir sin la palabra más. Para nosotros, lo que el Señor dijo es realidad, o se ha hecho una realidad en nosotros. El hombre no vive más de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando la palabra sale tan frescamente de la boca de Dios y cae en nuestros corazones y es hecha viva por el Espíritu Santo, entonces tenemos o estamos bajo la impresión de que el Señor habla directamente de forma fresca y viva con nosotros. Y nos damos cuenta que no es entonces un hablar sobre la palabra de Dios, sino que es un hablar de la palabra de Dios hacia nosotros. Y entonces nos sentimos como los discípulos en el camino a Emaús, o Emaús. Y entonces podemos decir nosotros también, no ardían nuestros corazones cuando Él habló con nosotros. Cuando el Señor la palabra profética la revela y habla con nosotros, entonces arden nuestros corazones. Entonces viene revelación, claridad, y entonces recibimos la respuesta de todo lo que antes no habíamos entendido. Y el que entonces permanece sin claridad, después de que el Señor ha hablado con él, con una persona así, Dios podrá hacer muy poco. Una persona la cual está siguiendo a Jesús. En él se cumple lo que el Señor dijo: el que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas, sino que verá la luz de la vida, o tendrá la luz de la vida. Nadie puede decir que sigue al Señor y permanece en tinieblas, o que se encuentra en inclaridad sobre la voluntad y el plan de Dios. El que sigue al Señor, no solamente con los labios, sino por un divino llamamiento a salir afuera, él no permanecerá en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también la Escritura de Colosenses, capítulo 5, verso 4, se cumple entonces: vosotros, amados hermanos, no permanezcáis en tinieblas de manera de que ese día os pueda sorprender como ladrón en la noche, pues vosotros sois hijos de la luz. Nosotros podemos caminar en la luz de la palabra revelada de Dios, y si la palabra de Dios realmente nos ha sido revelada por el Espíritu, entonces es ella una luz en nuestro camino y vemos hacia dónde vamos y reconocemos lo que Dios ha preparado para nosotros por su gracia. Nuevamente les doy la bienvenida de corazón a todos. Y yo no digo ser un orador estudiado o un predicador muy estudiado, sino que yo solamente reclamo el servir de corazón a Dios y de predicar su palabra según la verdad, y no más que eso. Y en un culto así como hoy, de que nosotros entonces debamos tomar o hablar rápidamente de algunos temas, eso es claro. Vivimos en el tiempo del fin y todo está sucediendo muy rápidamente. Y si conocemos la Santa Escritura y amamos la palabra de Dios, entonces observamos las cosas las cuales suceden o están sucediendo según la vista profética. Y yo deseo que todos lo entiendan claramente. Estos cultos son interconfesionales y todo el mundo tiene acceso a ellos de la misma forma. Aquí no se habla de nadie o disminuyendo a alguien, sino que aquí se predica es la palabra del Señor. Claro, en los sucesos del transcurso de las profecías bíblicas en el final, hay cosas que debemos enfatizar, pero eso lo hacemos solamente para que ustedes sepan cuán lejos las cosas están o cuán avanzadas están las cosas. Y yo ahora me recuerdo en este momento de las 7 visiones que el hermano Branham en 1933 tuvo. Ustedes seguramente las conocen todos, y el que no las conozca las puede leer. Y en la última, él vio una mujer hermosa, la cual estaba sentada sobre un trono y simplemente se veía sencillamente de una forma admirable, pero el Espíritu le habló a él y le dijo que en su corazón esa mujer es horrible. Y eso, claro, no cuadra conjuntamente. Y también la última parte que él dijo, si también me atrevo a decirlo, entonces fue así. Él dijo que esa era seguramente la iglesia romana. Y entonces llegamos a un tema, y yo les digo también por qué vengo a eso. En Die Welt, que traducido es El Mundo, que es uno de los diarios más conocidos aquí en Alemania, con la fecha de ayer, en la página 3, dice, ¿por qué pastores se dejan ordenar como sacerdotes? Y aquí se aprecia de que de los más de 8.000 pastores de la Iglesia Evangélica, ya 3.000 han sido ordenados como sacerdotes. Y ese es un artículo el cual, por un lado, fue como un shock para mí, pero por el otro lado, pude reflexionar en qué tiempo nosotros realmente estamos viviendo. Uno se da cuenta de que aquello lo que fue precioso una vez para la gente, hoy ya no es más válido. Uno se da cuenta de cómo el derecho de primogenitura es vendido y el anuncio del evangelio saludable es confundido con política religiosa. De manera de que es necesario que una voz se levante en el desierto para que sea anunciado amonestación por no decir que anuncie juicio, de manera de que nos alumbre a todos y sobre que las cosas deben tomar su curso, si es en lo político o en lo religioso, o en cualquier campo, eso lo sabemos. Pero también sabemos, si hemos leído la Escritura, la Santa Escritura, de que según las señales del tiempo, hemos llegado a los postreros días, a los días finales. Y sabemos que, como está escrito en Apocalipsis 13, de que todos serían engañados los habitantes de la tierra, con excepción de aquellos los cuales sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y sabemos también cómo ese engaño en el campo religioso y en todos los demás campos, los cuales serán también empalmados, de cómo sucederá. Y sabemos también de que esta es la hora de la verdad, la hora de la revelación del Dios vivo en su palabra y a través de su Espíritu, la hora de la claridad divina para todos los que reciban la palabra de verdad, y todos los demás permanecerán o irán allá cegadamente y pensarán que esa es una cosa bonita o buena por el cual se paran sin saber a dónde guía ese camino. Pero una cosa debemos tener en cuenta, de que todos los que no toman su decisión por Cristo de corazón, ellos caerán bajo el anticristo y pensarán que servirán a Jesucristo. Yo hace como 2 semanas en Tegernsee, yo mientras estaba viajando me detuve a tomar una taza de café y una señora doctor se sentó ahí y comenzamos a hablar. Y yo le di mi folleto del camino hacia Dios. Y entonces ella dijo, de repente, ¿sabe usted qué? Yo vendí a mi Jesús. Y yo pensé, eso nunca lo había escuchado en mi vida. Y ella dijo, yo he vendido a mi Jesús. Entonces yo le pregunté, ¿a dónde lo vendió? Y ella dijo, sí, a Rotach Egan am E. Yo pensé, ahora la cosa se puso más graciosa. Entonces quiero saber cuánto ella recibió, cuánto fue el pago. Y ella dijo, bueno, realmente el valor era de 20.000 marcos alemanes, pero la iglesia me dio solamente 10.000. Ustedes pueden imaginarse cómo me sentí. Jesús, una figura hecha por manos humanas. Y en mi Biblia está escrito, no debes hacerte ninguna imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. La gente es religiosa y piensan servir a Dios o que sirven a Dios y realmente han sido engañados y van en el camino espacioso a perdición. ¿Y qué habrá entonces? Entonces habrá el despertar, el gran despertar. Pero nosotros queremos despertar ahora y queremos, a través de la predicación, traer a otros a despertar o llevar a otros a despertar. Y no solamente un avivamiento así como uno lo conoce, sino un despertar según Mateo 25, porque así está escrito. Y todos se durmieron. Y de repente hubo un despertar relacionado al llamado. Vean, el novio viene. Salid a recibirle. Y algún otro deseo no lo tenemos nosotros, sino que Dios, a través del último mensaje, que no es el mensaje de un hombre, sino el mensaje divino, el mensaje de Dios, de que realmente haya un despertar verdadero y que lo pueda regalar por su gracia en su pueblo. Y con ese despertar debe de ser revelado la claridad y el sentido y el objetivo de la predicación. Y yo pienso que Dios lo va a hacer por su gracia. Y hoy vamos a observar algunas cosas sobre ello. Como nosotros sabemos, en todas las iglesias, libres, se lee la palabra en el primer día del Adviento, la palabra de Zacarías 9, a partir del verso 9. Déjenme comenzar con eso y después seguiremos adelante con la observación de la palabra. Zacarías capítulo 9, a partir del verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. En la Biblia en alemán dice desde el río Éufrates hasta los fines de la tierra. Yo con intención no quiero hablar rápidamente, sino lentamente, pues debe penetrar. No es una evangelización, es enseñanza. Y necesitamos enseñanza concreta por la palabra para reconocer de qué forma la Escritura ha sido escrita y de qué forma también se cumple. Aquí hay dos versos repetidos uno después del otro, o dados uno después del otro, y el cumplimiento de ellos tiene una separación de 2000 años. Y el que ha estado esperando de que el verso 10 se cumpla igualmente así como el verso 9, él fue avergonzado. En el verso 10 dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los fines de la tierra. Lo que uno debe poner mucha atención en la predicación de la palabra es de saber en qué tiempo una profecía está hablando, de qué tiempo está hablando y cuándo se cumplirá. Y lo digo nuevamente, el que en aquel entonces esperaba porque el Señor comenzara con su señorío y que hubiese echado afuera del país a los romanos y que él comenzara con su gobierno, señorío, hasta el final del mundo, él estuvo esperando en vano. Él fue después defraudado y avergonzado. Y por eso, déjenme decir esto aquí. Fue tan necesario de que la gente primero, el ministerio de Juan el Bautista lo hayan vivido, pues él no predicó sobre el clima o se mezcló en política, sino que él, la palabra determinada para aquel tiempo, él lo, la puso sobre el candelero. Él tuvo el mensaje de la hora, las promesas, las cuales eran para aquel tiempo. E igualmente como nosotros tenemos las promesas, las cuales ahora se cumplen o que son para nuestro tiempo. Y hay más comparaciones. Si tomamos, por ejemplo, Isaías 65, ahí se habla de la nueva tierra, el nuevo cielo, en el verso 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Aquí tenemos en un verso la promesa del nuevo cielo y la nueva tierra. Y lo que después sigue no tiene que ver con el nuevo cielo y la nueva tierra, sino con el estado en el reino milenial. Y esto ustedes lo pueden leer todos sin problema. El verso 20 dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Y ustedes pueden seguir leyendo si quieren, pero nosotros tenemos hoy una hora bíblica, y yo quiero mostrarles, con la ayuda de Dios, cuán importante es que cada verso sea visto en la relación en la cual Dios lo ha puesto. Aquí, Isaías 65, verso 25, está escrito: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá bajo como paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. El estado que está escrito aquí, como ya lo dijimos, es en el reino milenial. Ahí todavía nacerán niños y sucederán cosas las cuales nosotros estamos acostumbrados hoy en día. Se plantará, se cosechará, la gente se reunirá en sus viñas, pero en el nuevo cielo, en la nueva tierra, nadie más morirá y niños no nacerán más. Y el Señor dice: vean, yo hago todo nuevo. Y ahí no habrá ninguna huella más de lo que vino al mundo después de Adán, desde Adán, pero debe ser entendido correctamente y ordenado correctamente. Y lean conmigo para eso en Isaías capítulo 11. Aquí se habla de que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y después dice en el verso 4, Isaías 11, verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí nuevamente, ambas cosas son dadas de una sola vez, o de un solo golpe. Por un lado, la realidad de que él retoñará, y después entonces habla de que él matará al impío. Y esto ustedes lo pueden comparar con 2 de Tesalonicenses 2, verso 8. Y cuando Cristo regrese, entonces él matará al anticristo con el aliento de su boca, y entonces él comenzará con el señorío. Y así encontramos aquí en el profeta Isaías 11, en el verso 6, ya la respuesta. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. ¿Cuándo? Cuando él al impío lo haya matado con el espíritu de su boca. Por favor, entiendan. En el Antiguo Testamento, el plan de salvación a veces está resumido en 2-3 versos adjuntos. Entonces, debe de ser revelado por el Espíritu Santo e iluminado el cuándo se cumple y de qué forma algo. Entonces vamos a regresar al Salmo 89. Pues hemos entendido lo suficiente de que no es suficiente con hablar de Adviento y festejar Adviento y hablar de que el Señor vino en aquel entonces, sino que hoy esperamos por su regreso. Él no es el niño en el pesebre, Él es Rey de Reyes. Él novio de nuestras almas, el cual regresará nuevamente con gran poder y gloria. En el Salmo 89 voy a leer ahora el verso 20 y hasta el 22. Entonces hablaste en visión a tu santo, a partir del verso 19, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Allá David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. También estas palabras son de forma profética. Aquí Dios habla de que Él escogió a David, y vendremos a eso también. Jesús es llamado Hijo de David. Dios dio la promesa en el trono, de que en el trono de David nunca faltará descendencia. El trono debía de ser afirmado por siempre y eternamente. Y así como David era valiente y no pudo ver cómo el enemigo retaba y se burlaba del pueblo de Israel cuando él fue allá para servirle a sus tres hermanos y llevarles pan y algo de comer. Y entonces él escuchó y vio lo que estaba sucediendo allá. Y entonces fue tomado en su interior. Él supo, Dios está con su pueblo. Y ese filisteo incircunciso no tiene ningún derecho de burlarse del pueblo de Dios. Y él dijo, yo voy allá para luchar contra ese hombre. Y Saúl, el cual fue desobediente y a través de ello se perdió la valentía, él en su desmayez le ofreció a David su investimiento. Hermanos o amados, de eso yo tomo la siguiente lección. Una persona el cual se aparta de Dios por desobediencia, él pierde la valentía. Él ve al enemigo preparado y él escucha el reto y está ahí con toda su investimiento, pero no se atreve a ir en contra del enemigo. Y entonces vino el pensamiento a mí, ¿qué diferencia entre Saúl y David? David, un jovencito, pero por el Espíritu Santo, movido en su corazón, él sabía que esta era la hora de la gloria de Dios o de la glorificación de Dios, pues no se trataba de él. Y hoy no se trata de ti y de mí como hermanos y hermanas. Hoy se trata de que nosotros, bajo la unción del Espíritu Santo, así como David, tengamos la valentía de, con fe, pararnos en contra de todo reto del enemigo. Y si nos quiere investir o armar de forma humana, entonces nos damos cuenta rápidamente que con eso no podemos andar ni un solo paso. Dios tiene su propio camino, su propio plan y su propio investimiento o armadura. Y él dijo, yo no vengo con equipación de forma humana, sino en el nombre del Señor. Y entonces Dios reveló su victoria, la victoria de Jesucristo en la cruz en Gólgata. Fue la victoria para ti y para mí. Fue la victoria para todo el pueblo de Dios. Y a partir de ahí, solamente tenemos que ver con un enemigo vencido. El enemigo no tiene ningún derecho más de venir en contra de nosotros. Y si lo hace, igualmente podemos nosotros encontrarnos o enfrentarnos a él en el nombre del Señor. Y como en aquel entonces, en el tiempo de David, a los enemigos fueron perseguidos hasta algún lado y los vencieron. Y nosotros también tenemos la tarea, si creemos que Jesucristo venció, así igualmente tenemos la tarea de pararnos solo a un lado de eso, sino que con fe en el nombre del Señor avanzar hacia adelante con la convicción de que la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Solo la incredulidad nos puede paralizar y debilitar. Pero si sabemos quiénes somos y lo que Dios ha hecho de nosotros y para qué nos ha determinado, entonces hoy deberíamos de ser fortalecidos hoy en la fe. Pues no venimos aquí para demostrar de que tenemos el poder de Dios, sino que venimos aquí para que juntos observemos la palabra y dejarla obrar en nosotros, creerla o dejarla obrar con fe, de manera de que nosotros en esa fe podamos avanzar. El pecador tiene el derecho, tiene el derecho de decirle al poder del pecado que lo tiene atado, decirle, yo soy liberado, yo he sido redimido. Y el enfermo tiene el derecho de decir con fe, tu poder de enfermedad, tú has perdido tu derecho sobre mí. Jesucristo, mi Señor y Redentor, mi enfermedad y mis culpas y pecados los llevó y fue con ellos a la cruz. Si nosotros confiamos o tenemos confianza en Dios y en su palabra, entonces vamos también a confiar en que Dios escucha nuestras oraciones y que estamos autorizados a utilizar nuestro derecho. No queremos hacer algo ilícito, sino que hemos sido autorizados para ello en el nombre del Señor de reclamar nuestro derecho. Todo lo que a nosotros nos fue quitado por Satanás, Jesús lo reparó. Somos redimidos, liberados, sanados. Y con Pablo podemos decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? sepulcro donde está tu victoria. Ningún hijo de Dios tiene temor por la muerte. Temor no está en el amor. Y si nosotros el amor de Dios lo llevamos en nuestros corazones, ese amor también ha vencido a la muerte. Y el amor de Dios nos transporta a la comunión y a la confianza directa hacia Dios. Temor, apártate. Si nosotros tememos, el enemigo recibe nuevas fuerzas. Pero si nosotros recibimos nuevas fuerzas, el enemigo comienza a temer, porque entonces él sabe que nosotros aquí reclamamos el derecho que nos fue dado por Dios. Y decimos, Señor, tú venciste en Gólgata y nosotros nos paramos de tu lado y tú de nuestro lado, somos tuyos. Y por eso tú vas a glorificar tu palabra a través de nosotros y la vas a confirmar. Y en Isaías 45 tenemos una palabra muy gloriosa, Isaías 55, en relación a lo que le fue prometido a David, está escrito en el verso 2 y 3. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¡Qué palabra tan maravillosa! ¿Qué dijo Dios el Señor a David? Mi gracia no se apartará de ti, así como sucedió con Saúl, y nosotros conocemos todos la diferencia. Uno fue elegido por hombres y el otro fue elegido y puesto por Dios. David no quería eso, y tampoco su padre lo llamó a él. Él se quedó con las ovejas, pero sus otros hermanos se pararon ahí para ver si ellos eran los que Dios había llamado. Pero Dios quiere gente que no quiere ser algo, gente los cuales ni siquiera nosotros llamaríamos alguna vez. Esos los toma Él. Él los llama desde las ovejas, del redil de las ovejas. Y Samuel dijo, ¿no tienes a otro? Él dijo, sí, pero Él cuida las ovejas. Y entonces Él dijo, tráelo, pues Él es sobre el cual Dios puso su mano. La gente miró a lo exterior. Saúl, así está escrito, que de los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Uno no se tendría que poner sobre una escalera para verlo, pues Él se podía ver por todos lados. Pero David era más pequeño y no se podía ver. Pero David fue elegido por Dios. Dios vio su corazón y Dios habló y dijo, este hombre es un hombre según mi corazón. Y sobre si él gustaba a la gente, de eso no está escrito. Pero el agrado de Dios estaba sobre él. Y si leemos los salmos, pensamos en ese hombre de Dios, el cual pasó a través de todas las pruebas que una persona pudiera pasar. Y si yo hoy preguntara, ¿qué le faltó vivir a David? Entonces seguramente diremos, nada. Pues él tuvo que pasar a través de todo lo que se podía pasar sobre la tierra. Pero Dios estuvo con él y él puso su confianza en el Señor, el cual lo llamó y que lo ungió. Y aquí se habla de venid a mí y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Y cuando Dios hace un pacto, entonces es un pacto eterno, porque Dios es un Dios eterno. Dios con nosotros, por Gólgata, en el Hijo de David, el cual también es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, Él hizo un pacto eterno con nosotros. Y Él nos dio alimento para saciar nuestras almas y abrió nuestros oídos para que escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias y nos da las misericordias firmes y dones y promesas. Y en Hebreos, capítulo 11, leemos lo siguiente. Hebreos capítulo 6, quise decir. Hebreos 6, verso 16. Hebreos 6, verso 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios tenía o había hecho algo incambiable y nadie le puede quitar su validez de lo que Dios en la cruz en Gólgata en Jesucristo hizo. No solamente la afirmación, sino la realización aquí sobre la tierra. Gente debe entender, o la gente debe entender, que Dios no solamente dio promesas, sino que Él también las ha cumplido. Por ejemplo, Salmo 2, verso 7, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Hay tantas promesas, las cuales Dios permitió que se hagan, que se hicieran realidad. Y esto lo podemos leer en el capítulo en Zacarías, capítulo 9, el cual habíamos comenzado a leer hace un momento. En el verso 9 y en el 10 leímos en Zacarías 9, verso 11 está: y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Qué fue eso? Fue el nuevo pacto de Dios en la santa sangre de la reconciliación que fue derramada. Pero ahora, en relación a ello, una pregunta concreta. Aquí dice que Dios, por el pacto de la sangre, también los presos, los cuales estaban en cisterna sin agua, que Él los liberó. Yo les pregunto a ustedes, ¿lo hizo Él? Amén, Él lo hizo. Lo pueden leer en Efesios 4, una palabra muy conocida para todos nosotros. Efesios 4, aquí dice, a partir del verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. Y seguimos adelante. Nosotros sabemos que según Mateo 27, a partir del verso 51, ahí se informa y ahí está escrito que muchos de los santos que dormían después de su resurrección salieron de sus sepulcros. Y yo quiero aquí enfatizar un punto ante nuestros ojos. Si alguien en su perdón, en su sanación o redención, si todavía tiene alguna duda aquí o allá, pues ahora tómalo de las manos de Dios. Y permítanse que se les diga esto. En relación a la muerte en la cruz de Jesucristo, los vivos debían de ser redimidos, pero los que ya habían partido en fe debían de ser tomados de allá y sacados. Y la pregunta que tenemos es, ¿lo hizo Él? Aquellos los cuales estaban durmiendo y su esperanza la habían puesto en el Mesías, ¿fueron defraudados? No. No, y otra vez no. Cuando la hora llegó y nuestro Señor en el Espíritu bajó a los lugares más bajos, Él proclamó allá la victoria de Gólgata y Él pudo decirles, los cautivos son liberados o están libres. Ustedes se van conmigo arriba. Y ahora llegamos al punto. Si incluso la muerte fue vencida y a los que había tomado, ella los tuvo que liberar o dejar libres para que la Escritura se cumpliera, de que también a los presos los liberaré y los sacaré de la cisterna sin agua. Si esto sucedió cuando nuestro Señor murió en Gólgata, entonces también sucedió todo lo demás, lo cual nos fue prometido por la muerte en la cruz de Jesucristo. ¿Es así o no? Pero en esas personas tenemos un ejemplo muy práctico. Y quiero enfatizarlo nuevamente. Los que creían en Cristo y que estaban esperando por Él, si ellos no hubiesen salido con Él de su sepulcro y si no hubiesen aparecido a muchos en el santo, en la santa ciudad, y si Jesucristo no hubiese vencido entonces la muerte, entonces pudiéramos dudar en nuestra fe, pues no tendríamos ninguna prueba. Y como creyentes pudiéramos intentar explicarlo, pero el enemigo pudiera venir y decir, ¿de dónde tienen ustedes el derecho de decir de que todo esto ya sucedió? Pues nosotros no nos tomamos ningún derecho que Dios no nos haya dado. Tenemos el derecho de creer y de anunciar que Dios en la cruz en Gólgata en verdad. Todos los que en algún momento pusieron su esperanza en Él o que lo harían en el futuro, de confirmar esa esperanza viva y realizar o cumplir sus promesas. Los que durmieron en Cristo durante el tiempo del pacto antiguo, que pusieron sus esperanzas en Él, no fueron defraudados y resucitaron con Él. Y eso se puede leer, como lo dijimos en Mateo 27, a partir del verso 51. Pero entonces, ¿cómo deberíamos sentirnos nosotros si sabemos que Dios, en el momento cuando Cristo murió en Gólgata, Dios comenzó a cumplir toda promesa, todo a cumplir todo lo que Él había dicho alguna vez? Y así será hasta el final, hasta que nosotros lleguemos a mirar por la fe. Cada promesa de Dios es sí y es amén en Jesucristo, nuestro Señor. Para nosotros, los que creemos, es la prueba divina algo maravilloso, pues no tenemos ninguna teoría, sino que tenemos la santa palabra de Dios, la cual es igualmente tan firme como Dios mismo. Su palabra es igualmente como Él, firme como una roca, inmovible por el tiempo y la eternidad. Y no necesitamos esforzarnos para recibir salvación o esforzarnos para recibir sanación o para ser desatados de ataduras, sino que solamente necesitamos a Jesucristo, tomarlo y recibirlo y aceptarlo. Y Él lo hará, no solamente una doctrina. La Santa Escritura dice que, pero cuantos le recibieron, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios, o sea, aquellos los que creen en su nombre. No solamente escuchar evangelio, eso es primero. Y escuchando el evangelio, reconocemos la necesidad de tomar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y con ello, entonces, hemos tomado o aceptado redención, sanación, salvación en Él y por Él. Tenemos todo lo que Dios nos pudo regalar y que nos ha regalado. Y después seguimos adelante con Jesús nuestro Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4, está escrito: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. ¿Qué vida? Vida divina, vida de Dios. Pues así está escrito: Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Por supuesto, eso no se puede explicar con la cabeza, con la mente. Pero Cristo es muchas cosas. Él es el sumo sacerdote, Él es el Cordero de Dios, Él es el mediador, Él es rey, Él es profeta, Él es hijo del hombre, Él es hijo de Dios, Él es hijo de David. Él es muchas cosas. En Él, el Padre mismo se reveló, y así Él se hizo Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se reveló en un cuerpo carnal para que la humanidad, o para poder salvar a la humanidad que estaba perdida en este cuerpo carnal, y transportarnos de regreso al estado divino original. La gente se rompe la cabeza ahí, pero no es necesario. Cree de corazón, eso es suficiente. Con la cabeza no lo entenderemos nunca, y con la mente nunca lo podremos ordenar, pero con el corazón lo podemos creer de forma sincera y también creer incluso cuando no lo entendemos. ¿Quién nos puede explicar de que Dios en el cielo y en la tierra está y de que Él puede estar en todos lados? La mente reflexiona y dice, ¿cómo es posible? Pero después viene la respuesta, Dios es espíritu. Y como espíritu, Él está presente en todos lados. Él está por todos lados. Nadie necesita decir, Él no está aquí, pues Dios está presente. Pero en relación a ello, hay una palabra muy seria. Juan 4, 24. Dios es espíritu. Y los que desean adorarle, deben adorarlo o adorarle en espíritu y en verdad. Y Jesús en aquel entonces se quejó mucho de Jerusalén. Marcos 7, verso 7. En vano me adoran porque han tomado mandamientos de hombres como doctrinas. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios no quiere labios moviéndome que hablan por un lado de Él. Dios quiere gente los cuales lo que Él hizo en ellos, que ellos lo aprecien o aprendan o sepan apreciarlo de corazón. Y entonces expresen a través de sus labios palabras de agradecimiento que alaben su nombre. No solamente oraciones repetidas que se aprenden de memoria, sino adoración obrada por el Espíritu de Dios. Completamente agradecidos, según la Escritura, dale las gracias a Dios por todo y en toda situación, porque así lo quiere Él en Jesucristo nuestro Señor. Dios no ha dejado ninguna pregunta sin responder. Él cumple toda promesa y toda palabra que le ha dado. Hoy, en el día del primer Adviento, pensemos en que toda la cristiandad o el mundo cristiano pasa por un lado o por alto de lo que Dios hace ahora. Hay muchos programas por todos lados, en cada confesión de fe, y al final todos se reúnen porque piensan que tienen un único objetivo. Todos quieren salvar al mundo, todos hablan de paz, todos hablan de lo que está sucediendo y quieren alcanzarlo sin pensar o sin entender de que la paz debe comenzar en nosotros. La paz con Dios, que es mayor que toda sabiduría de hombres. La gente podrá clamar o hablar de paz, pero eso será solamente por un momento. Pues así está escrito en 1 Timoteo 5, versos 2 y 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la perdición de repente sobre ellos, así como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Lo que para nosotros tiene un gran significado tiene que ser la parte espiritual. En estos días escuchamos muchas cosas, desde la contaminación de la naturaleza, de los bosques, de las aguas, del mar, pero nadie piensa en las mezclas de venenos en el campo religioso. Y para ello hay realmente una palabra en el Apocalipsis. Yo creo que no podemos pasar nunca eso por alto. Apocalipsis 18, en el verso 23, que se habla sobre esa gran ciudad. Y ahí dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Peor que toda contaminación del agua y de las naturalezas es la contaminación religiosa. Cuánta palabra de hombre ha sido mezclado ahí y cuántas falsas inspiraciones, de manera de que todo ha sido mezclado y la muerte está en el tarro y el que tome de eso debe morir. Pero cuán agradecidos podemos estar de que Dios nos haya mantenido y revelado su palabra santa en claridad, y nada es mezclado, y siempre será así, que Dios es verdadero y todos los hombres son mentirosos. Solamente Dios es verdadero y fiel, y que ha mantenido su palabra hasta este tiempo. Y todavía hay gente, y por eso le damos las gracias a Él. Gente, los cuales ya no mezclan más. Gente, los cuales su palabra pura y santa la toman en sí, como la semilla divina, la cual producirá según su género, cuando el tiempo para ello haya llegado. Y yo les digo a ustedes, ¿dónde está especialmente la astucia y el engaño del enemigo? El enemigo logra ocupar a todo el mundo con tantas cosas, las cuales son tan enormemente importantes, pero solamente con una cosa no, o sea, aquella la que es la más importante. Para eso ellos no tienen tiempo. Hay gremios para la protección ambiental, etcétera, pero ¿dónde está el gremio para la protección de la verdad? ¿Dónde está el pueblo de Dios, al cual el Señor bendiga una vez más y que lo pueda equipar así para levantar la voz y poner la palabra sobre el candelero? Dios tiene su pueblo sobre la tierra y no esperamos en vano. La hora de Dios viene. La hora de la gloria, de la glorificación de Jesucristo. La hora de la confirmación y el cumplimiento de su palabra. Y entonces somos nosotros los que hemos sido puestos por Dios y que hemos recibido misericordia y somos utilizados por Él. Ahora somos mantenidos en vida durante el tiempo de la hambruna espiritual. Y estamos agradecidos por el alimento puro que nos ha sido dejado, pero vendrá el momento en el cual será revelado que hemos sido fortalecidos y equipados por ese alimento espiritual para decir en el nombre del Señor aquello lo cual Él en su momento quiera que hablemos o que sea hablado. Vamos a seguir leyendo ahora en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, a partir del verso 32. Aquí es expresado el siguiente pensamiento. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. os daré las misericordias fieles de David. Permanezcamos en este pensamiento por un momento. Primero se habla en singular del Señor, nuestro Redentor, el cual fue revelado como hijo de David, según la palabra de la Escritura. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en la segunda parte, en el verso 34, o del verso 34, dice, os haré las misericordias fieles de David. ¿Cómo Dios no nos regalaría todo en Cristo? ¿Cómo Él no cumpliría su palabra y no darnos lo que Él ha afirmado? Aquí ya no se habla más en singular, sino en plural. Dios en Cristo nos ha bendecido con toda bendición que estaba en los cielos. Dios nos bendijo, pero nos redimió y nos hizo de su propiedad. Él, las promesas fieles y las bondades o beneficios anunciadas en ello, en ellas, nos han sido regalados por su gracia. Y Dios no puede quebrantar su palabra. Él mismo dijo que la Escritura no puede ser quebrantada. Todo lo que Él ha afirmado, Él lo mantiene. Y después dice aquí, a partir del verso 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¡Qué palabra tan maravillosa! Ningún propio esfuerzo más, sino la fe en Jesucristo justifica. Sí, nos justifica ante Dios, como que si nunca hubiésemos pecado, como que si nunca hubiésemos hecho alguna transgresión. Porque así como el pecado a través de un hombre vino al mundo, así igualmente la justificación vino a través de uno, o sea, para todos los que creen. Y que no solamente creen, sino que creen en Él, el cual se ha hecho nuestra justificación y redención y sabiduría. La mayoría de la gente cree por un lado de Dios. Ellos creen, y el diablo también cree. Así está escrito en Jacob, en Santiago 3. Él cree y tiembla. Pero de eso no se trata, sino se trata de la fe bíblica que salva. Y porque esa bienaventuranza o salvación solamente puede venir de Dios, debemos entender de que Dios en Cristo se le reveló a la humanidad para reconciliarnos consigo mismo y regalarnos la vida eterna. El que quiera tener claridad sobre la divinidad, él lea en Juan 17, Juan 17, verso 3. Para muchos es difícil de entender, pero para otros que creen, muy sencillo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Sobre la deidad, la gente se rompe realmente la cabeza y no lo reconocen o no lo entienden, porque eso solamente a través de revelación se le puede ser dado a la gente, o puede ser dado a la gente. Como yo dije antes, ninguna persona puede explicar a Dios, pero Dios se reveló y Él puede ser en el cielo Padre e igualmente estar presente sobre la tierra en el Hijo. Por eso Jesús pudo decir en Juan 14, ¿cómo puedes tú preguntar? Muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que no ve a Dios en Cristo, él nunca lo verá. Él estará mirando alguna otra cosa sin poder ver su deseo cumplido. Pero así como Cristo, como Dios se reveló en Cristo, asimismo la fe en Cristo es necesaria para la salvación. Si alguien dice, yo creo en Dios, eso no lo salva. Él tiene que creer que Dios en Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, se hizo porque nosotros estábamos perdidos y necesitábamos un Salvador. Estábamos condenados y necesitábamos redención. Entonces debemos de creer que en Jesús Dios mismo nos redimió y nos compró. Y en Lucas 10, nuestro Señor lo enfatizó de forma especial. Lucas 10, a partir del verso 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Un misterio, revelación, no explicación, sino revelación. Y la revelación viene de Dios. Jesús, la revelación de Dios en forma humana. Y ahora vienen los versos 28. Primero el 23 y después dice, y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Si nosotros podemos ver y escuchar, entonces vamos a estar agradecidos por ello. Y no miramos a nadie hacia abajo, pero estamos también agradecidos de que podamos mirar hacia Él con la fe en certeza de que Él se nos ha revelado. Imagínense en el tiempo de Jesús, según Mateo 21, se cantaba Hosiana, Hosiana, sea al que viene en el nombre del Señor, Hosiana, al Hijo de David. ¿Quién lo cantaba? Los hijos, los cuales de sus bocas Dios se preparó una alabanza. Pero ¿y los demás? ¿Qué le quedaba a los otros sino cantar también con ellos? Y entonces se cumplió la escritura de que de la boca de los niños te preparaste una alabanza para ti. Amados, Dios siempre tiene gente, sean jóvenes o ancianos, entre los cuales en su tiempo se cumple la palabra, las profecías bíblicas se hacen realidad. Y ahí gente comienza a alabar y adorar. Y yo deseo hoy que se desencadenase un júbilo y un gozo. Pero una cosa quiero también enfatizar. Si Dios se nos ha revelado, y si lo que Él hace ahora lo vemos, lo escuchamos, lo podemos ordenar, y lo que ha sido determinado para nosotros lo podemos vivir, entonces vamos una vez a dejar libre la impulsión de nuestros corazones, de manera de que podamos adorar como el cantautor canta: te adoro ahora, mi Dios, te adoro desde lo profundo de mi corazón, así como puedo. Te adoro, Jesús. Y cuando se adora, cuando nuestros ojos y corazones, cuando así como somos, reconocemos, aquí está la mano de Dios, aquí el Señor tiene su camino, aquí se cumple profecía bíblica. Y eso me recuerda en la alabanza de Zacarías, la cual encontramos aquí. Pienso que es en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Ahí él de una forma maravillosa lo hizo. Aquí se dice de Zacarías, leemos en el verso 67, Lucas 1 a partir del verso 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y uno pudiera seguir leyendo y seguir leyendo. ¿Qué nos damos cuenta aquí? El hombre de Dios habló por el Espíritu Santo y enfatizó lo que en aquel entonces debía de hacerse realidad, y se hizo así. Y si el Espíritu de Dios nos guía ahora en toda verdad, entonces las promesas las cuales Dios para este tiempo ha dado, las pondremos sobre el candelero, y en ello reconocemos que el Espíritu de Dios escudriña todas las cosas, incluso las profundidades de la Deidad. Y como está escrito aquí, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, y yo no puedo hacer ninguna otra cosa sino de leer casi la misma formulación en Hechos de los Apóstoles, Hechos 3, 21, en relación a Jesús, dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué fue? Zacarías, guiado por el Espíritu, inspirado por el Espíritu, dijo que así él lo prometió por la boca de sus santos profetas desde el principio. Y Pedro, en relación al regreso de Jesucristo, habló del tiempo de refrescamiento, de la restauración de todas las cosas, y después entonces él llega al punto que Jesús permanecerá en el cielo hasta el tiempo en el cual todas las cosas sean restauradas a su correcto tiempo. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¡Qué gracia tan grande de que tengamos el Antiguo y el Nuevo Testamento y de que Dios esos dos testamentos como uno completo permita que lo podamos ver! Todo el completo plan de salvación de nuestro Dios, no solamente lo podemos ver, sino que también lo podemos vivir en el tiempo en el que vivimos. Dios regala gracia para todo. Él regala gracia para que reconozcamos el tiempo, pero también el mensaje. Y no hay ningún mensaje sin mensajero. Y ustedes saben exactamente, nosotros no llevamos el mensaje de un hombre, sino que es el mensaje de Dios, su palabra revelada, sus promesas para este tiempo. Claro, Él utilizó un hombre, como siempre, y ungió su boca y lo bendijo y tocó sus labios para que Él pudiera traer el mensaje divino. Y no nos avergonzamos de reconocerlo, así como Dios a un Moisés, a un Elías, así como Él tuvo profetas y apóstoles, asimismo Él tuvo un hombre en nuestra generación, fue el hermano Branham, el cual pudo decir, el día así, así de mayo de 1946, el Señor me dijo esto y esto, y ustedes lo pueden leer todo, no solamente hablar de una comisión, de una tarea, sino pregúntenle hoy a alguno de los predicadores de que si no tiene ninguna comisión, ningún envío, todos tienen una comisión, todos dicen tener un llamamiento, todos dicen decir lo que Dios quiere decir. Pero ¿cuánto tiene Dios que decir? ¿Cuántos idiomas tiene Dios? Dios tiene un único idioma y ese es el idioma de su palabra. Y el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y al que Dios envía, Él habla las palabras de Dios. Y Él no estará por un solo lado, sino que Él anunciará todo el completo consejo de Dios de forma equilibrada. Y Él mismo se sentirá indigno de transmitir la santa palabra de Dios a otros. Pero también esto lo hemos entendido. Dios toma un vaso, lo limpia y permite que su palabra lo llene. Y en el primer lugar no se trata del vaso, sino del contenido, del contenido. El contenido debe de ser de origen divino. Y de eso tenemos la completa convicción de que hemos escuchado la palabra limpia, pura de Dios, incambiable, y hemos puesto nuestra confianza en Dios. Y por gracia también nosotros podemos, en un tiempo así tan de confusión y engaño, podemos tener la claridad de la palabra. Y el que todavía se pierde ahora, lo hace solo porque él no ha tenido el amor a la verdad. Con la verdad no se puede jugar. Uno no puede decirle a Dios, amado Dios, si es así, pero yo necesito un tiempo para reflexionar. No, sino que si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando Dios habla, no comienza la reflexión, sino que comienza la fe. El que comienza a reflexionar cuando Dios habla, él todavía no cree. Pero el que no tiene ningún problema con la fe, él desde el principio se deja llevar y no reflexiona, sino que cree, como dice la Escritura, y entonces el brazo del Señor nos es revelado. ¿Cuán agradecidos podemos estar a Dios por todo lo que Él ha hecho. La vista clara que Él nos ha regalado, la claridad sobre Él mismo, sobre su palabra y sobre su plan, sobre las enseñanzas bíblicas y lo que ahora está sucediendo en lo espiritual y en lo terrenal. Él nos ha regalado gracia de ello. Y nosotros ahora lo podemos tener todo por su gracia. No solamente hablamos del regreso de Jesucristo, sino que pertenecemos a aquellos los cuales han escuchado el último llamado, los cuales se dejaron sacudir y se levantaron de dormir y escuchan ahora el último llamado. Vean, viene el novio. Preparaos para recibirle. Y el que toma ese llamado con seriedad, él se levantará o despertará y entenderá. Y en relación a ello, debemos de llenar nuestras vasijas con el aceite del Espíritu. Y yo deseo de que nosotros juntos viniéramos sin ninguna tensión, sin temor, según la palabra de la Escritura, Salmo 133, cuán amoroso cuando hermanos se reúnen, de que en esa unidad divina, como en aquel entonces la tuvieron los que estuvieron reunidos en el día de Pentecostés, de que el Espíritu Santo pueda bajar y fluir una vez más. Y decimos, Señor, una vez más, permite que una vez más suceda. Después de todo el tiempo de la enseñanza y de corrección, Dios quiere enviar un regado, una lluvia tardía sobre las semillas para madurar a todo de manera de que la cosecha pueda ser recogida. Dios cuida de su palabra para cumplirla. Y también a nosotros nos ha despertado para que nosotros, en este estado despierto, veamos cómo Él cuida de su palabra o vela de su palabra y cómo la cumple. Solamente los que han despertado, los que realmente han entendido de lo que se trata y en qué deben de poner atención, ellos serán aquellos los cuales verán todo, lo reconocerán y lo ordenarán bíblicamente. Y para ello, quiera Dios regalarnos gracia completamente y para despertar completamente.